8:26 de la mañana. 8:26 de la mañana.
Qué linda provincia Mendoza, ¿eh?
Pasamos de Montevideo a Mendoza.
O sea, espectacular. Cualquier momento del año, Mendoza. Sí. Cualquier momento.
Sí. Con un vinito hasta ahora. Marcelo López, ¿cómo le va? Está muteado Marcelo López. Yo no lo escucho.
No.
¿Qué quiere
está
que
muteado,
le...
sí.
Ahora sí, ahí estoy. Perdón, me muteé. Para no meterle ruido cuando fuera al aire. ¿Cómo andan?
Pero por favor, usted no hace ruido. Usted hace música.
¿Cómo? No, es que estoy con el mate.
Ah, dice. Pensé que estaba con el tinto. Digo, ¿qué?
No, todavía
¿qué
no,
sepa?
En un ratito. No.
¿Qué sepa?
Arrancamos 11:30 más o menos con un tempranillo. Y después ya seguimos con un Cabernet Franc. Vamos viendo qué hacemos a medida que arranca el asado.
Ay,
¿cómo les va?
¿Nos lleva un día a un tour de cepas?
Pero cómo no, cuando quieran, solo tienen que venir y arrancamos, no hay ningún problema.
Le digo que, aunque sea por Zoom, a mí un tour de cepas me viene bien.
Bueno.
Si quiere hacer alguna recomendación ahora para la audiencia, hágala y después le pregunto. Yo, por un señor Bento. Usted vio que Bento, en el idioma canyengue, Bento es plata, claro. ¿No?
Exactamente.
Bueno, después vamos a hablar de Bento, pero primero denos algún consejo para el mediodía y sobre todo para la noche, porque más de uno a la noche dice, yo para ver el debate quiero estar bien regado.
Entonado.
Bueno, yo en los últimos años me volví fanático del Cabernet Franc, una cepa que viene a ser así, digamos, como prima del Cabernet Sauvignon, una cepa que no hay mucho plantado en Mendoza, hubo mucho en una época, después fue erradicado. Y cambiado más que nada por Malbec con la reconversión vitivinícola de los años 90, que fue cuando explotó la vitivinicultura argentina. Y últimamente hay como toda una movida de regreso del Cabernet Franc. Hay muy buenos Cabernet Franc, los que hace Alejandro Vigil, los que hace Maricel Valdés. No voy a dar los nombres de las bodegas, doy los nombres de los enólogos, después googlen. Pero yo la verdad que el Cabernet Franc, del Pinot Noir, que también es una cepa muy, muy fácil de tomar, que cuando la vean y cuando la descorchen les va a hacer acordar, tenemos todos más o menos la misma edad, ¿se acuerdan aquellos viejos Borgoña que comprábamos cuando todavía no estaba ese furor de las cepas? ¿Vieron esos tintos medios claritos, muy fáciles de tomar? Bueno, por ese lado, la verdad que son cepas que se está trabajando muy, pero muy, pero muy bien la mayoría de las bodegas mendocinas, y a mí yo últimamente me volví fanático, sobre todo del Cabernet Franc y del Pinot Noir, que son cepas muy distintas. El Cabernet Franc es mucho más parecido al Cabernet Sauvignon, un vino mucho más suntuoso, mucho más pesado, pero me he vuelto bastante, bastante fanático de esa, por lo menos de esas dos cepas. Pero después el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Así que no hay problema.
Bueno, pero por ahora un matecito amargo. Por ahora un matecito amargo, lo vemos con el mate en la mano, no lo vemos
amargo.
Con el Cabernet Franc ni el Pinot Noir.
No.
Bueno, composición tema Bento y sus Audis.
Bento y su Bento, porque es mucho más que los Audis, por lo que parece. La verdad es que la historia de Bento es bastante...
Mucha gente no sabe, juez federal con competencia electoral, en este momento se lo vio en las fotos esposado.
Así es, porque fue destituido esta semana por el jury de enjuiciamiento, entonces ni bien lo destituyeron, fue preso, porque tiene un sinnúmero de causas en la justicia penal de Mendoza, que obviamente en la justicia federal en materia penal, aquí en Mendoza, que se están ventilando por estas horas. ¿Tenemos noticias de las y media o podemos seguir? No hay problema con el top. Seguimos nomás.
López,
seguimos
usted, nomás, usted tiene este espacio.
Y la verdad, la historia de Bento es bastante rara, porque toda una construcción que se hizo alrededor de Bento como si fuera el tipo más conocido e importante de Mendoza, y la verdad que es que hasta que empezaron a saltar las denuncias penales contra él, era un juez, obviamente con poder, porque era un juez federal, y además tenía a su cargo el juzgado con competencia electoral, sí. Pero un tipo absolutamente desconocido para la gran mayoría, por no decirte la totalidad de los mendocinos, digamos, ¿no? Lo conocíamos los que tenemos alguna relación con la justicia por nuestro trabajo, o los que tenemos alguna relación con la justicia electoral, y la única vez que salía en un medio de comunicación Bento era el día de las elecciones para decir que se desarrollaba todo con normalidad, digamos. Ese era el contacto que tenía Bento con los medios. Bento llega a la justicia hace unos 18, 19 años atrás, de la mano del juez federal de Mendoza, Manuel Rodríguez, un juez con competencia comercial, del cual la esposa de Bento, que ahora también está procesada en la misma causa que Walter Bento, pero solamente por el enriquecimiento ilícito, obviamente, no por el pedido de coimas, llega de la mano entonces del juez Rodríguez, del cual la esposa de Bento era secretaria, ¿sí? Así llega Bento a la justicia, entra como secretario de juzgados federales. Hasta ese momento Bento vivía en Buenos Aires y se dedicaba a trabajar en agentes de bolsa, casas bursátiles, mesas de dinero, todas esas movidas, a pesar de su título de abogado, cuando llega ya a la justicia federal, comienza su carrera. En esta extraña cosa que tiene este juzgado federal en Mendoza, que es el juzgado federal número uno, cuyos últimos dos jueces han sido destituidos por juicio político, sí, porque el juez anterior a Bento fue el juez federal Luis Leiva, también destituido en medio de una guerra muy importante que vivió Mendoza hace 20 años atrás, un poquito más, con Raúl Moneta. Luis Leiva fue, entre otros, el que procesó, intentó meter preso a Raúl Moneta, y a partir de allí comenzaron sus desgracias, desgracias en las cuales tuvo mucho que ver un personaje permanente de la política argentina, como es Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto en esa época era integrante del Consejo de la Magistratura, y junto con otra legisladora riojana del espacio de Carlos Menem, Leila Chayla, fueron quienes movilizaron, inflados por Moneta, por supuesto, el juicio contra Luis Leiva. Lo cierto es que cuando destituyen a Leiva, para no ser muy larga la historia, se abre el concurso para cubrir el espacio de Leiva, se presenta Bento, y Néstor Kirchner queda entre los primeros en la terna, y Néstor Kirchner eleva su pliego al Senado. Allí hay como dos versiones sobre la misma elevación del pliego. Una dice que estuvo avalado por algún sector del justicialismo político, por algún sector político del justicialismo, y otros dicen que su madrina era la jueza federal María
Romilda Servini de Curia.
María Romilda Servini de Curia, que ya no es más de Curia, ¿no? María Romilda Servini.
Ahora, sí. Marcelo, cuando uno dice, bueno, porque lo que pasó en 2004-2005 para que te manden el pliego era el primer caramelito. Después la gente se empieza a endulzar y pide bolsas de caramelos. La pregunta es, ¿qué control tiene alguien que es juez federal para tener propiedades en Mendoza, vehículos de alta gama, no poder compensar con pruebas tus propiedades y tus ingresos legales? ¿Qué pasa ahí para que un tipo que se supone que está con expedientes y sabe monitorear a alguien que se roba plata, sea él mismo después enganchado, enganchado en semejante cantidad de cosas que lo llevan ahora a enfrentarse a una situación delicada? Pero te voy a hacer una aclaración.
Sí.
Yo cuando veo tanto juez que vive muy bien y que después se negocia, digo, a lo mejor a Walter Bento después se escapan los motivos y todo queda en agua de borrajas. ¿Corremos ese riesgo, Marcelo, o no corremos ese riesgo con este caso testigo?
Mira, a la primera pregunta, yo creo que la respuesta es la sensación de impunidad, ¿sí? Lo mismo que pasa absolutamente con. Está mal generalizar, pero la verdad que si uno se pone a mirar la cantidad de gente que no puede sostener el nivel de vida que tiene en la justicia, en la política y en un montón de actividades, cuando nosotros lo vemos nos asombramos y nos preguntamos el por qué. Acá me parece que a lo mejor puede parecer muy simple, ¿no? Pero la verdad es que cuando vos vas viendo los expedientes, vas viendo cómo actuaron los fiscales, cómo el resto de la justicia federal de Mendoza mira para el costado y como dice el tango, se hacen los otarios que andás penando, la verdad que uno, la única explicación lógica que encuentra para todo esto es que se rompió en algún lugar una cadena de
Claro,
complicidades. Y
claro,
esa
claro.
cadena de complicidades se rompe en este caso, y por eso todos miran para este lado, porque tiene un hecho que es realmente conmocionante en Mendoza, que es el crimen de Diego Aliaga. Diego Aliaga, que apareció asesinado después de estar unos cuantos días desaparecido, era una especie, con comillas, de empresario mendocino que nadie sabe muy bien a qué se dedicaba y que a partir de su muerte, a partir de su asesinato y de la detención de quienes fueron sus asesinos ya condenados por la justicia, el primero fue Diego Barrera, se supo que Diego Aliaga era una especie de gestor de evento para pedirle las
Vento.
coimas junto con otros demás a los
Vento y
procesados.
vento.
Entonces, claro, entonces cuando aparece una situación como esta, donde las serias sospechas que hay, si bien el crimen aparece como involucrado en un pase de factura de negocios y demás, pero las sospechas hacen creer que ese crimen fue precisamente porque había alguien que estaba siendo apretado para ponerle plata a Bento para no tener problemas con la justicia, es lo que termina desenmascarando todo esto y empiezan a tirar de una cuerda, que es una cuerda vieja, porque en realidad la primera denuncia contra Bento fue a fines del 2018 de un señor que se llama González Ramírez Madrid, que va a tener que declarar esta semana en el juicio penal contra Bento, que era un trabajador de la AFIP de Bariloche, que
Oh,
fue
qué patético.
detenido e imputado por Bento en una causa por contrabando de cigarrillos, la
Marcelo,
cual, sí.
tenemos que pasar a otro tema, pero habida cuenta de que el polaco Goyeneche no necesita excusas para ser pasado, pero la última
Sí.
kurda viene a cuento de dos cosas. Primero, del Cabernet Franc, que nos lo vamos a tomar 10:30
Cuando
de la
quieras.
mañana, y segundo, es que realmente estamos todos en pedo. No, no podemos
Claro que
tener
sí.
una justicia de este tipo. Así que
Absolutamente.
vamos a ponernos a la altura del polaco y te vamos a dedicar la última kurda. ¿Te parece?
Exactamente. Mira, solo cerrar con esto. Mento está preso en la cárcel de Cacheuta, en la cárcel federal de Cacheuta, y ahora viene la parte más pesada, que es terminar de enfrentar la causa penal que lo puede llegar a dejar 40 años en la cárcel por los delitos, por un lado, enriquecimiento ilícito, delito por el cual está también procesada su esposa y uno de sus hijos, porque el otro hijo lamentablemente tiene un problema muy, muy serio de salud, y
Marcelo, te.
El pedido de coimas, digamos, para hacer la corta.
Vamos a poner a Goyeneche y después vamos a hablar con Marcelo Goyeneche, ¿eh? Así que en
Dale.
realidad, esta música nos sirve para hacer el pase.
Claro.
El pase. Abrazo grande, muchachos.
Abrazo de Marcelo a Marcelo es el pase.
Así es. Chao,
Marcelo
gente.
López,
Gracias, ¿eh?
Cabernet Franc, Pinot Noir, tomo nota, ¿no? De todas las
Sí, yo
cepas.
tomé nota. Lástima que no pude tomar vino, pero bueno.